final de 6 meses para relocalizarse. La decisión fue adoptada por la vocal de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Teresita Mastaglia, en el marco de una audiencia convocada en el proceso abierto por la necesidad justamente de remover toneladas de residuos acumulados en la empresa 3E, Sociedad Responsabilidad Limitada, 3ESRL, conocida como Depósito Todoni. Esa remoción había sido ordenada ya por la justicia el 29 de julio de 2024. Una de las propietarias de la firma, Romina Todoni, concejal de la Municipalidad de Paraná, en representación de La Libertad Avanza, manifestó su cansancio ante las críticas que formulan los vecinos. Aparentemente cansada también, la magistrada dijo: si en 6 meses esto no se termina, voy a proceder a la licitación. En julio del año pasado, efectivamente, se había dispuesto el retiro y la relocalización de residuos, algunos de ellos incluso peligrosos. Aquella determinación incluso había sido ratificada por el Superior Tribunal de Justicia. Las dilaciones de la empresa generaron una causa penal por desobediencia. En representación del gobierno de la provincia, de la audiencia participó el director general legal y de gestión ambiental del agua, Osvaldo Fernández, que está en línea. ¿Qué dice, Fernández? ¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Muy bien, muy bien. Gracias igualmente. Sáquenos de la cabeza la idea de que se puede hacer cualquier cosa y hasta desoír un fallo judicial.
Bueno, hoy la jueza, la doctora Mastaglia, ha sido muy clara y enfática en cuanto a que este es el último plazo que se otorga para que la parte demandada y condenada efectivice el retiro de todos estos residuos que ustedes bien conocen, donde hay muchos residuos de carácter peligroso. Y para comentarle a la audiencia, y seguramente muchos de quienes hoy nos están escuchando pasan habitualmente por el lugar, hay allí una mezcla de todo tipo de residuos propios de la operación comercial de esta empresa, pero que al estar mezclado con residuos peligrosos, directamente se consideran peligrosos, razón por la cual la remoción y el traslado implican la disposición final, es decir, la destrucción. De modo que ese tipo de residuos, tanto los peligrosos como aquellos no peligrosos, pero que están contaminados, tienen que trasladarse a un lugar a través de un transporte habilitado y a un lugar o a una empresa que haga ese tratamiento o disposición final también con autorización legal.
Perdón, ese lugar
nosotros no planteamos.
Perdón, ese lugar no está especificado en ninguna parte, esa elección, ¿cómo se define el lugar?
Sí, debe proponerse, de todos modos, no hay muchas empresas en la zona que se ocupen de ese tipo de tareas. Si hay transportes habilitados y eventualmente podría trasladarse a una empresa que esté fuera de la jurisdicción de nuestra provincia. Pero decía que precisamente en el lugar tenemos el predio de la empresa y a un lugar lateral que no es parte de la empresa, sino que está alquilado. Y nosotros planteamos que había que hacer un trabajo simultáneo, que es el retiro inmediato de todos estos residuos que están fuera del predio de propiedad de la empresa y dentro del lugar que es de propiedad de esta empresa condenada. Había que hacer una urgente clasificación entre residuos peligrosos y los no peligrosos para proceder de inmediato a su traslado. En algún caso, la propia empresa señaló que hay fardos ya que se han acumulado, se han preparado para su destino comercial, y eso sí podrá hacerse. En otros casos no, directamente tiene que hacerse el traslado y la disposición final. La decisión de la jueza se toma luego de escuchar a las partes, donde establece, por un lado, ese plazo de 6 meses para este retiro, es decir, que el lugar tiene que quedar libre de todos residuos, y ahí les recuerdo que el fallo original de julio del año pasado también dispone de la recomposición del lugar, porque obviamente hay una afectación en el suelo, no sabemos si están afectadas las napas de agua, Pero sí, el suelo y toda la zona circundante, y por supuesto todo esto ha generado una serie de malestares y de posibles afecciones en la salud de los vecinos.
Claro.
Doctor, en consecuencia...
Doctor, cuando, sí. Cuando usted dice residuos peligrosos, ¿a qué se refiere básicamente? ¿Hay baterías de electrodomésticos? ¿Qué son?
De todo. Hay una categorización a través de la Ley Nacional 24.051 que establece precisamente qué son residuos peligrosos. Tenemos todo, pinturas... batería, sustancias, elementos de otro origen, hay uh-huh. las denominadas corrientes, así se clasifican en la ley, que determina cuáles son estos residuos peligrosos. Y tienen un alto poder contaminante, por eso si están mezclados con no peligrosos, en definitiva se los consideran como tales y como peligrosos, y deben llevarse, como explicaba al principio, a la destrucción. La disposición final de ese caso es la destrucción a través de esos mecanismos que están legalmente establecidos. Uh-huh. Pero recién comentaba que luego tendrá que trabajarse en la recomposición y, por supuesto, todos los costos de esta remoción y traslado son a cargo de la empresa, no solo demandada, sino uh-huh. condenada.
Perdón,
y
doctor,
lo que la jueza estableció...
Perdona que lo interrumpa, sí. Doctor. ¿Me puede usted decir qué alegó la empresa para explicar su actitud de no haber cumplido con ese mandato judicial o esa manda judicial de julio de 2024?
La empresa condenada hace rato que viene dando vueltas, presentando propuestas y planes que nosotros hemos tachado de absolutamente inconducentes y carentes de viabilidad técnica. Finalmente uh-huh. ahora sí han presentado algunas actualizaciones a través de responsables técnicos que han contratado, y en consecuencia ahora tienen sí o sí que remover estos residuos y trasladarlos, dejar el predio en condiciones para iniciar la recomposición, y recién estaba comentando que también la jueza dispuso que todo esto se haga bajo el control técnico, tanto de la Secretaría de Ambiente como de la Municipalidad de Paraná. Y todo esto fue dispuesto por la jueza, como digo, bajo apercibimiento, que si no se hace en este plazo de 6 meses, va a proceder a la licitación. ¿Qué es esto? Esto es una propuesta que hizo el municipio de Paraná de proceder precisamente a licitar todos esos residuos para que una o varias empresas que resulten oferentes por un lado y luego adjudicatarias dispongan de esos residuos, y por supuesto habrá en ese caso algún tipo de ganancias para estas empresas a expensas de la venta o de esa disposición de los residuos que estamos comentando.
Doctor, y cuando escuchábamos los debates hoy por la mañana, una de las propietarias de la empresa dijo un poco que estaba cansada de escuchar a los vecinos que hablaban de una situación de 2013 y no de la actualidad. ¿Mejoró la gestión de los residuos la empresa en todos estos últimos años para sostener eso?
No, de ninguna manera. Yo me remito a la condena judicial de julio del año pasado. Uh-huh. No hubo ninguna mejora. Y realmente a uno le sorprende esas expresiones de una de las propietarias frente a lo que han venido padeciendo los vecinos. Y la verdad que esto no es una opinión, es lo que surge de la sentencia que ustedes han comentado al principio de esta conversación, que inclusive mereció ratificación del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, uh-huh. que se agotaron todas las instancias judiciales, hay condena firme, y precisamente reitero, estamos hablando de una empresa demandada y condenada. Así que aquí no hay lugar a opinión, y solo queda el cumplimiento efectivo de esta sentencia. Creo que demasiado paciente ha sido la doctora Mastaglia. Nosotros en este sentido, desde lo técnico, permanentemente hemos estado generando propuestas y, por supuesto, una opinión respaldada por nuestro equipo de residuos sólidos urbanos, que uh-huh. es altamente eficiente, en el sentido que se cumpla. Y cuando se presentaron propuestas por parte de la empresa, como digo, totalmente carentes de viabilidad, lo señalamos enfáticamente. Del mismo modo lo ha hecho el equipo técnico del municipio de Paraná.
Doctor, y más allá de esta condena, ¿hay otra causa penal también en curso en contra de la empresa?
Efectivamente, y hoy también lo recordó la doctora Mastaglia, e inclusive estuvo presente una representante de la Fiscalía. Hay una causa penal en curso, así que también está ese tema que tendrá que dar respuesta.
Por la desobediencia, sí. Digamos.
No solo por la desobediencia, también hay que evaluar el daño. Y consecuencias penales en su caso.
Uh-huh.
¿Y la empresa ya tiene una ubicación que le permita funcionar? Porque entiendo que está cerrada en estos momentos en su operatoria. ¿Tiene otro emplazamiento?
La empresa tiene un cese, sí. La empresa tiene un cese dispuesto precisamente por la sentencia de julio del año pasado. Permanentemente han alegado la cuestión de la relocalización en el ejido de Paraná. El municipio de Paraná ha sido muy claro en ese sentido, que no hay un lugar disponible dentro del ejido, y no se ha informado de la existencia de algún trámite en curso para relocalizar la empresa. Les recuerdo que en ese caso obviamente tienen que cumplimentar disposiciones legales, entre otros, acudir a un trámite ante la Secretaría de Ambiente de la provincia. No hay absolutamente nada, no hay ninguna propuesta, no hay ningún trámite en curso.
Bien, bien. Cerramos este tema y permítame preguntarle, yo sé que no es su área de competencia estricta, pero ayer hablábamos con un representante ambientalista de Colón a propósito de la anunciada, de la inminente apertura de una planta de combustible en Paysandú, ¿no? Yo sé que no es exactamente su área, pero quiero saber por lo menos si la Secretaría de Ambiente de la provincia se va a pronunciar al respecto. En algún momento el gobernador Frigerio había dicho algo, porque parece que los tiempos se están acelerando y hay muchísima preocupación de parte de los vecinos de Colón.
Hay una posición tomada por el gobierno provincial, esto lo conduce directamente el gobernador, ha sido muy claro en este sentido, planteando la relocalización, planteando el impacto de contaminación visual hacia la ciudad de Colón y las zonas aledañas, sobre todo por también las consecuencias socioeconómicas que puede generar esta posible actividad. Nosotros hemos estado en la Comisión Administradora del Río Uruguay hablando de este tema. No hay iniciado el procedimiento de consulta que está previsto en el Estatuto del Río Uruguay, en el seno de la CARU, porque el gobierno uruguayo no ha presentado proyecto en este sentido, y se ha informado que está en curso un procedimiento en el gobierno nacional uruguayo, donde la primer parte de ese procedimiento es una suerte de autorización de localización, que no implica avalar el proyecto. La segunda parte es la evaluación de si hay impacto ambiental, y en consecuencia allí vendría la presentación ante CARU del proyecto por parte del gobierno nacional uruguayo, lo que habilita, como recién comenté, un procedimiento de consulta, es decir, hacia la República Argentina. En este caso siempre actúa la autoridad nacional, que es la Cancillería Argentina. También recuerdo que el gobernador Frigerio ha viajado a Montevideo, se reunió con el presidente de la República Oriental del Uruguay, luego ha hecho manifestaciones el gobernador en el sentido de apoyar claramente los reclamos de la ciudadanía de Colón y las demás ciudades de la zona, y ha manifestado que volverá a viajar al Uruguay para reunirse con el presidente uruguayo a los efectos de que cumpla lo que prometió en
claro,
su momento.
Claro, lo que dijo públicamente.
Ha habido una demora en los últimos días como producto de la renuncia del anterior canciller entre el gobierno nacional, la asunción del nuevo, y en consecuencia se está a la espera de algunas definiciones en ese sentido. Pero el gobernador es muy claro en el sentido de apoyar el reclamo de la ciudadanía, de los gobiernos, de la zona de Colón y todas las cercanías, que se denomina la microrregión Tierra de Palmares, y de plantear enfáticamente la relocalización motivada en la contaminación visual. En este momento, en este estado de la cuestión, se están planteando este tipo de situaciones.
No, está bien. Entonces, debo entender que habría que esperar, digamos, la finalización de ese trámite hacia el interior del gobierno uruguayo que usted mencionaba, para saber qué novedades tenemos, digamos. Eso sería lo que se podría aguardar por el momento, ¿no?
Esto lo ha explicado en el caso de nuestra reunión en la CARU, la delegación uruguaya, donde ha sido muy claro en cuanto a cómo es el procedimiento, como bien dicen ustedes, hacia el interior del gobierno nacional uruguayo. Y en este sentido se nos explicó claramente que las atribuciones y competencias en esta materia son del gobierno nacional.
Está claro.
No del gobierno departamental.
Claro, claro. Muy bien. Doctor Fernández, le agradecemos enormemente su gentileza y su predisposición. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, a disposición.
Que le pase muy bien. El director general legal y de gestión ambiental del agua de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Interesante lo que nos dice. Tenía alguna prevención para hablar del tema y por eso...